Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana aquí en Washington, D.C., en el Club Nacional de Prensa, el Templo del Periodismo, en la capital de los Estados Unidos. Las líneas están abiertas, 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232, o más fácil, 1-800-Ciudadanos, para todas sus preguntas, dudas, inquietudes sobre sus casos personales de inmigración. También, por supuesto, estamos transmitiendo en nuestras dos emisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y por si fuera poco, también nos pueden escuchar en nuestra página de internet, en laredhispana.com, y en nuestra aplicación, La Red Hispana, que pueden descargar en las plataformas de Apple Store o Google Play. Se la recomendamos muchísimo. La mejor compañera, 24 horas al día, 7 días a la semana. Pueden escuchar todos nuestros shows, el show del doctor Eduardo López Navarro en privado, el show de la doctora Isabel Gómez Basols y, por supuesto, nuestro buen amigo Pedro Piaggi. Se le recomendamos la aplicación de la Red Hispana. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida nuevamente a nuestro programa, a nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás. ¿Qué tal, Rafael? Gracias por estar con nosotros.
Saludos y buenas tardes, José. Siempre un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Hay muchos temas que discutir y estamos aquí para poder ayudar en la manera en que se nos permita.
Muchas gracias, Rafael. Estamos enlazados con la bellísima ciudad de San Antonio en el estado de Texas. Estamos esperando sus llamadas. La semana pasada, gracias a ti, Rafael, tuvimos muchas llamadas desde San Antonio. Estamos muy, muy contentos de poder llegar al público en esa ciudad tejana. Y bueno, Rafael, no tengo que contártelo, es un día histórico. Este día jueves, en este mismo momento, conforme se está grabando Bienvenidos a América, estamos siendo testigos de un dato histórico. Está procediendo al Senado de la República el juicio político de destitución contra el presidente Donald Trump. Estamos viendo en este momento la solemne procesión de los 7 fiscales designados por la Cámara de Representantes, por su presidenta Nancy Pelosi, para presentar el caso ante el juez supremo de la Corte de Estados Unidos, el señor John Roberts. Y uno de esos abogados, Rafael, es una mexicano-americana, la legisladora y ex jueza de Houston, Silvia García, que está representando de alguna manera a nuestra comunidad en este proceso tan importante. Ella dice algo muy curioso, Rafael, muy interesante. Me gustaría tu opinión. Dice que no es motivo de celebración, que es un día de mucha tristeza porque estamos viendo enjuiciado a un presidente de los Estados Unidos. Dijo una frase muy, muy emocional. Dijo, me duele mi corazón. Tu comentario.
Así es. Definitivamente es un proceso que es incómodo para todo el mundo. En este tipo de proceso nadie gana, ¿verdad? Hay que llevarlo a cabo por la serie de artículos y el proceso que ya se ha incoado en contra del presidente y como ya la Cámara de Representantes lo ha manejado. Pero definitivamente, no importa del lado que esté, no es un día para celebrar que se está llevando a cabo un juicio vergonzoso para el presidente de los Estados Unidos. La imagen que le da al país a nivel mundial, a nivel internacional, no es la mejor que estemos pasando por este tipo de proceso. Vemos, como tú dices, ya las formalidades y el proceso y la escolta del presidente de la Corte Suprema ya se está llevando a cabo, todas esas formalidades que para muchos han sido motivo de celebración, pero no, como muy bien has comentado, esa no debería ser el ánimo. El ánimo debería ser de que se lleve a cabo un proceso justo, de que se lleve a cabo un proceso íntegro, de que se pueda evaluar toda la evidencia necesaria en contra del presidente y que él se pueda defender para que se demuestre que tenemos un sistema de justicia en el cual se puede confiar, ¿verdad? Y ahí estará haciendo sus alegaciones y sus defensas y estaremos muy al pendiente de todo lo que se comenta a través de este proceso.
Formalmente, el juicio de destitución inicia el próximo martes, donde los 7 fiscales, incluida la jueza mexicano-americana Silvia García, van a presentar los argumentos ante los senadores. Y hay una gran interrogante, Rafael. ¿Hay testigos o no hay testigos? En tu opinión, como abogado experto, ¿debe haber testigos de cargo y de descargo o debe ser un proceso rápido para desahogar este caso tan polémico?
Bueno, el presidente está haciendo inicialmente un análisis de cómo están los votos. Si él entiende que en estos momentos él tiene los votos para ganar y hay una opinión general de que sí los tiene, pues yo pienso que ellos no van a presentar mucha prueba de descargo. Prueba de cargo sí tendrá que haber y sí van a tener que sentar testigos, pero como desde el lado del presidente yo entiendo que no debe haber mucha prueba. Al presidente no le conviene que este proceso dure mucho, él le conviene que esto vaya a votación rápido, si es que en efecto él tiene los votos que él piensa que tiene.
Exactamente, y no queremos levantar falsas expectativas, la realidad es que la probabilidad de que se conjunten 67 votos para destituirlo es prácticamente imposible. Los republicanos han mantenido una línea férrea de defensa del presidente, pero vamos a estar muy pendientes aquí en la Red Hispana. Tenemos muchas cosas de qué platicar, Rafael. Está el tema de la carga pública que fue llevada a la Suprema Corte de Justicia, la caravana, nueva caravana de inmigrantes centroamericanos, nuestros hermanos hondureños que vienen hacia los Estados Unidos. Vamos a ir platicando de esos temas a lo largo del programa, pero si te parece, vamos a tomar la primera llamada de nuestro amigo Daniela, que nos habla desde Florida. Adelante.
¿Hello?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Estás al aire?
Soy de Florida, le llamo. Ah,
¿qué tal, Edelma? Hacemos una corrección. Gracias por su llamada. ¿Cuál es su pregunta para Rafael?
Gracias. Mi pregunta es, pasé una solicitud para mi hermano en el año 94. Entonces, voy a seguirle aquí. Luego recibí una carta del centro de visas donde me decían pues que mi hermano que allí me hablaba de mi hermano y de tres de sus hijos. Luego recibió él una carta ya en junio del 2007. Recibí una carta donde decía, hablaba de mi hermano, y entonces yo contesté en esa época que le contesté así, no podía, en esos días no podía traer yo a mi hermano por algunas razones. Please disregard the visa petition submit from the above subject, thank you very much for your attention. Y yo firmaba allí esa carta. Entonces, okay. mi sobrina, la menor, tiene 26 años. Yo quiero saber si esto se podría reversar y que calificaran.
Muy bien, gracias, Elena, por su pregunta. Rafael.
Okay. ¿De qué país es usted, dama?
De Colombia.
De Colombia. Y le pregunto, ¿usted tiene recibo y tiene la fecha de prioridad?
Yo tengo aquí las cartas, ¿no?
Sí, podría. ¿Usted conoce su fecha de prioridad?
La fecha de prioridad, bueno, aquí, ¿cuál sería la fecha de prioridad? Si aquí tanto. Aquí es. Your priority date.
Usted me dice que usted recibió varios documentos y varias cartas y que usted contestó varias cartas.
Le conteste eso. Dice your priority date. Está aquí. 03 de enero del 95.
Okay. Bueno, entiendo, creo que vamos a pasar a otro segmento.
Vamos a un segmento, señor Edelma, quédese en la línea, regresamos con Bienvenidos a América.
Perfecto, gracias.
Gracias. Thank you.
Minuto Informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta tu estación favorita. Si oficiales de inmigración del ICE llegan a tu lugar de empleo, necesitan una orden judicial válida o el consentimiento de tu empleador para entrar a áreas que no sean públicas. Si eres indocumentado y llegan a tu lugar de empleo, debes estar informado de tus derechos. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA, recomienda mantenerte en calma y no huir. Si tienes miedo y sientes que tienes que irte, debes caminar con calma hacia la salida. Si te paran, puedes preguntar si eres libre para irte. Si el oficial dice que no, no intentes salir del edificio. Si te interrogan, puedes responder que deseas guardar silencio. Para más información, visítanos en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo. ¿Cuántas horas dedicas diariamente al sueño? Si perteneces al grupo de personas que duermen muy poco durante la noche, deberías intentar reprogramar tu reloj biológico. Un estudio reciente mostró que la privación del sueño puede aumentar los sentimientos de ansiedad. Por eso en inspirulina.com compartimos contigo algunos consejos para que descanses mejor. Por ejemplo, tomar un baño antes de dormir te ayuda a relajarte. ¿Pero sabes por qué? Esto se debe a que el agua alivia la tensión que tu cuerpo acumula durante el día y te permite dormir mejor. La meditación y la oración también mejoran tu descanso. Ambas actividades te permiten relajar el cerebro. Por último, si quieres dormir como nunca, no te olvides de abrazar a tu pareja. Los abrazos estimulan emociones que tienden a calmarnos. Pon estos consejos en práctica. Descansa y disfruta.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Saber es poder.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctor Isabel dándoles recomendaciones en ciertos temas que son bien peligrosos, ¿no? ¿Qué pasaría si has sido violada? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Lo primero que tienes que hacer es llamar a una línea gratuita de la Agencia Nacional contra el Abuso Sexual, que es el 1-800-656-HOPE. También puedes encontrar y buscar personas con las que quieres hablar en línea por medio del Rape Crisis Center en la ciudad donde tú vives. Definitivamente busca terapia. Por medio de la universidad, si eres un estudiante, también por muchos de los centros comunitarios de donde tú vives. Tienes que buscar tratamiento médico inmediato. Sobre todo, tuviste el sexo y no te protegieron cuando te sucedió. Hay una cosa llamada la píldora del día después.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Planeta Azul.
Y una vez más, un emocionante juego de fútbol.
¿Qué tienen en común el fútbol y la protección del medio ambiente?
Que se juega en áreas verdes.
Sí, pero el equipo Galaxy de Los Ángeles ha ido más allá. Además de vestidores, tienen su propio jardín, donde cultivan limones y otros frutos, incluida una huerta de aguacates.
¡Qué buena idea! No solo se promueve la sustentabilidad, sino que se reduce el impacto ambiental y se cultiva comida fresca y nutritiva.
Exacto. Y para conservar el agua, el estadio irriga sus prados con agua reciclada, además de usar tazas de baño libres de agua. Por si fuera poco, utilizan focos LED y baterías para ahorrar energía.
Es una gran idea, porque así inspiras a los fans a hacer acciones ecológicas similares en sus casas y comunidades.
Sí, pero después hablamos porque es un gol.
Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y la Red Hispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo. ¿Eres nadador, ciclista o corredora? Perfecto. Esta técnica de respiración que Raquel Sosa comparte en inspirulina.com es ideal para quienes se ejercitan y para quienes no. Se llama respiración controlada y tiene que ver con la inhalación y la exhalación para incrementar la capacidad de los pulmones. Va así. Inhalas contando en tu mente 5 segundos. Luego retienes el aire por otros 5 segundos y exhalas 5 segundos. Luego, mantén tus pulmones vacíos por 5 segundos y comienza otra vez. Hazlo 5 veces al principio, hasta que sientas que puedas contar más lento o aumentar el número de segundos en la exhalación. Recuerda que si quieres recibir todos los beneficios de esta respiración, hay que practicarla al menos una vez al día. Soy Eli Bravo y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
¿Qué tal, amigas y amigos? Ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana aquí en Washington, D.C. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Tenemos muchísimos temas de qué platicar. Ya platicamos del impeachment del presidente Donald Trump. Vamos a hablar de la caravana de inmigrantes hondureños que viene nuevamente hacia los Estados Unidos. También tenemos un mensaje de solidaridad con nuestros hermanos puertorriqueños. Pero antes, vamos a continuar con la pregunta de nuestra amiga Edelma, que nos llama desde la Florida. Adelante, abogado Rafael Borrás.
Sí, Edelma, me habías hablado de la petición que habías presentado a favor de tu hermano. Y esa petición entendemos que sí, que ya la puedes ir trabajando y se puede hacer la gestión con el consulado para que pueda ir a su entrevista. Sobre la pregunta de tu sobrina, entiendo que no. Ya pasó los 21 años, sin embargo, ya cuando se resuelve el asunto de tu hermano, que son los padres de ella, ellos podrán entonces hacer la petición a favor de ella.
Pero por el momento ella no califica.
Al momento no. A través de la petición que usted hizo, no. Ya entonces cuando el hermano suyo se haga residente, él podrá hacer la petición entonces a favor de ella.
Bueno, abogado, él tiene otras hijas mayores que esta chica, que ella tiene 26 años. ¿Ellas también podrían calificar en este caso?
Correcto. Bueno, hay varias cosas que tendríamos que evaluar de cada caso particular de las jóvenes, ¿verdad?, que usted me menciona, pero en teoría sí. En teoría sí, ellos podrán tan pronto finalice el proceso ya con su hermano. Pero a base de la fecha que me dio de su hermano, entiendo que sí, ya su hermano entonces puede proceder a solicitar su entrevista en el consulado. Si quiere, se puede comunicar con nosotros y le podemos revisar los documentos para asegurarnos que no le falte nada o que no le hayan cancelado el caso, porque sé que ha tenido una serie de comunicaciones y conversaciones de intercambio de comunicaciones, ¿verdad?, de cartas y eso, para asegurarnos que se hayan contestado de la manera adecuada, o si no, busque el abogado de su preferencia para que así le pueda evaluar la situación.
Muy bien, muchas gracias, Edelma, por su pregunta. Rafael, si gustas, por favor, compartir tus datos, número telefónico.
¿Cómo no? Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. 210-996-5838. Con mucho gusto le asistiremos. Aquí ya está nuestro equipo de trabajo listo para recibirles y coordinarle una cita conmigo directamente.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, Rafael, conforme la atención del país y del mundo está centrada en gran medida en el juicio de destitución del presidente Trump, también hay muchas otras noticias. Y nos estamos enterando que ya una nueva caravana de miles de inmigrantes hondureños viene en ruta hacia los Estados Unidos. Sabemos que es un viaje muy peligroso. Buscarán ingresar primero por México, donde ya hay una nueva serie de controles migratorios, para después tratar de llegar a la frontera con Estados Unidos. En caso que estos migrantes, Rafael, puedan llegar a la frontera sur de los Estados Unidos, ¿qué les espera? ¿Cuáles son los cambios de política migratoria de la administración Trump que pueden afectarlos o beneficiarlos?
Bueno, aquellos que se presenten a la frontera, hay una probabilidad grandísima que los pongan en el programa, en el Migrant Protection Plan, ¿verdad? Que los exijan quedarse ahí en México mientras puedan ser atendidos por un juez aquí en los Estados Unidos. Es un proceso sumamente complicado y engorroso para ellos. Muchos de ellos que se han quedado ahí en la frontera han pasado numerosas necesidades y vicisitudes para poder tener sus entrevistas, para poder incluso conseguir representación legal. Los abogados hemos tenido que hacer muchas movidas que antes no teníamos que hacer para poder llegar a donde ellos y poder asistirles. Así es que en ese sentido está un poquito complicado. También ha dicho el presidente que van a llevarlos directamente a Guatemala, a base del acuerdo que hay con Guatemala, para que entonces ellos puedan pedir asilo allá. Así es que el panorama para ellos es uno complicado, pero ya cuando estén aquí, sepan que llegaron acá, por favor comuníquense con organizaciones que están ayudando o con algún abogado que pueda asistirles, porque hemos visto que la diferencia en el trato ha sido grandísima, cuando van representados a cuando no, y nos están permitiendo, hemos visto que ese proceso que por sí, ¿verdad?, parece ridículo que estén atendiendo esas cortes en unas casetas, en unas carpas que parecen literalmente un circo. Hemos por lo menos visto a jueces que han resuelto los casos con bastante prudencia y dejándonos y permitiéndonos presentar el caso con la evidencia necesaria, y se ha tenido éxito en muchos de esos casos. Así es que no se desanimen con el trato que reciban ahí en la frontera, tengan mucho cuidado con lo que puedan encontrar allí, porque hemos sabido de varios clientes de nosotros que estando allí en México han sido secuestrados, personas que han venido de Cuba, que han venido de Guatemala, que han venido de Honduras, han sido secuestrados y le han pasado peor que a lo que ellos le estaban huyendo en sus propios países.
Ciertamente tenemos varios comentarios en redes sociales sobre el tema de las caravanas y obviamente siempre se levanta la polémica si son auténticas y legítimas, motivadas, como tú dices, por un empeoramiento quizá de la situación en Centroamérica, si son orquestadas, si son organizadas políticamente. Como regla general, en este caso, Rafael, ¿tú recomiendas que las personas busquen llegar de esta manera a los Estados Unidos o no?
Bueno, no podemos nosotros sugerirle, ¿verdad?, que lleguen de esa manera, pero si así lo están haciendo y ellos han decidido hacerlo, les recomiendo que busquen ayuda, ¿verdad? No, que no lo hagan solos, porque la realidad es que los están poniendo en unas filas eternas, no están recibiendo ningún tipo de orientación adecuada. La orientación que le están dando es bien, bien, bien errática. Y el proceso se lo están complicando mucho más de lo que era así antes.
Se está complicando y hemos visto casos muy dramáticos, Rafael, de personas que, desesperadas por las largas esperas en ese cuello de botella que se forma en la frontera entre Estados Unidos y México, han tomado la decisión de pasarse por el Río Bravo, por ejemplo, con resultados catastróficos, ¿no? Mortales, y es muy triste ver esa situación en la frontera justamente por estas caravanas de inmigrantes, especialmente centroamericanos. Tenemos varias preguntas aquí en redes sociales, Rafael. Un saludo de nuestra amiga Adriana Contreras. Gracias, Adriana, allá en California. Nuestra amiga Patricia pregunta lo siguiente: ¿puede un padrastro pedir a un hijo si este tiene ya 19 años?
Muy buena pregunta. Aquí es importante definir para propósitos de inmigración qué constituye un padrastro, ¿verdad? El padrastro es para propósitos de inmigración, ¿verdad? No estoy buscándole ninguna definición de otra índole. Para propósitos de la ley de inmigración, el padrastro es aquel que se haya casado con la mamá de la persona antes de que hayan cumplido los 18 años. Por lo tanto, si se da si se casaron, si el matrimonio se dio, se trata como si fuera un hijo. Un hijo sin ningún...
Es decir, si tuvieron el matrimonio antes que el hijo o el hijastro cumpliera los 18 años.
Es correcto. Por lo tanto, la petición sí la podrían poner. Hay otros detalles, ¿verdad?, de que tendríamos que evaluar si el joven está casado o no y cómo se llevaría a cabo el proceso, pero la contestación es que sí. El asunto de que sea padrastro no le hace una diferencia si se cumple con ese requisito de que el matrimonio con la mamá del hijastro se haya dado antes de que el hijastro haya cumplido los 18 años.
Ahora, si se cumple ese primer requisito, que el hijastro haya tenido 18 años antes del matrimonio, ¿qué tan complicado es el proceso? ¿Cuánto puede tomar un proceso de este tipo?
Bueno, dependiendo también de cuál sea el panorama, ¿verdad? Si estamos hablando de una petición aquí de ajuste de estatus en los Estados Unidos, estamos hablando de 9 meses hasta 18 meses, desde un año a 2 años, ¿verdad? Dependiendo el caso y el centro de procesamiento que esté manejando el caso. Pero también, ¿verdad?, si es un proceso consular, dependiendo también del país que donde se esté tramitando.
Muy bien. Cuando te refieres a la zona donde tenga lugar el proceso, ¿cuál es la zona más lenta y cuál es la zona más rápida en materia migratoria?
Bueno, sabemos que, ¿verdad?, por el boletín de visas y por las fechas de prioridades, hay unos países que sabemos que le han puesto una fecha, ¿verdad?, bastante complicada. Estamos hablando de China, India, México, Filipinas, es donde más se tarda y por eso tenemos esas fechas bastante estrictas en el boletín de visas.
Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América. Recuerden, las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. No se vayan.
Oh. Minuto Informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. Si oficiales de inmigración del ICE llegan a tu lugar de empleo, necesitan una orden judicial válida o el consentimiento de tu empleador para entrar a áreas que no sean públicas. Si eres indocumentado y llegan a tu lugar de empleo, debes estar informado de tus derechos. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA, recomienda mantenerte en calma y no huir. Si tienes miedo y sientes que tienes que irte, debes caminar con calma hacia la salida. Si te paran, puedes preguntar si eres libre para irte. Si el oficial dice que no, no intentes salir del edificio. Si te interrogan, puedes responder que deseas guardar silencio. Para más información, visítanos en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo. ¿Cuántas horas dedicas diariamente al sueño? Si perteneces al grupo de personas que duermen muy poco durante la noche, deberías intentar reprogramar tu reloj biológico. Un estudio reciente mostró que la privación del sueño puede aumentar los sentimientos de ansiedad. Por eso en Inspirulina.com compartimos contigo algunos consejos para que descanses mejor. Por ejemplo, tomar un baño antes de dormir te ayuda a relajarte. ¿Pero sabes por qué? Esto se debe a que el agua alivia la tensión que tu cuerpo acumula durante el día y te permite dormir mejor. La meditación y la oración también mejoran tu descanso. Ambas actividades te permiten relajar el cerebro. Por último, si quieres dormir como nunca, no te olvides de abrazar a tu pareja. Los abrazos estimulan emociones que tienden a calmarnos. Pon estos consejos en práctica. Descansa y disfruta.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Planeta Azul. ¿Te has dado cuenta que las hojas de los árboles no han cambiado de color en el otoño?
Sí, las temperaturas tampoco están tan frías como en años anteriores.
El invierno pasado ya no se congeló el lago cercano a mi casa y no pudimos patinar.
Y los huracanes han golpeado muy fuerte a estados como Florida y Texas y también a Puerto Rico.
¿Y a ustedes? ¿Cómo les ha impactado el cambio climático?
Puedes compartir tu experiencia en un nuevo sitio de internet que busca crear conciencia sobre los riesgos del calentamiento global, Climate Generation.
Sí, porque el cambio climático no es algo abstracto, tiene un efecto real en nuestras vidas, las de nuestras familias y comunidades.
Todos tenemos algo que contar para reflexionar y hacer algo. Somos la generación del cambio. Comparte tu historia de todo corazón en Climate Generation. Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y laredhispana.com.
Planeta Azul.
Las bicicletas son una manera ecológica de transporte, pero muchas personas no saben cómo andar en bicicleta y muchas personas no pueden comprar una.
Una organización en el barrio Excelsior de San Francisco encontró una solución. Dos veces al mes, el programa Bicis del Pueblo organiza eventos donde voluntarios enseñan a montar en bicicleta, mantenimiento básico y reparaciones, desde levantar el asiento hasta cambiar una llanta.
Además, los participantes pueden ganar una bicicleta, un casco y una cerradura absolutamente gratis después de trabajar 15 horas como voluntarios. Son bicicletas confiscadas por la policía. Hasta la fecha, han regalado cientos de bicis.
Bicis del Pueblo ayuda a reducir la emisión de los gases que provocan el calentamiento global. Es una actividad que une a la familia y sirve a la comunidad.
Para más información, visita bicisdelpueblo.com. Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y laredhispana.com.
Saber es poder.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel dándoles recomendaciones en ciertos temas que son bien peligrosos, ¿no? ¿Qué pasaría si ha sido violada? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Lo primero que tienes que hacer es llamar a una línea gratuita de la Agencia Nacional contra el Abuso Sexual, que es el 1-800-656-HOPE. También puedes encontrar y buscar personas con las que quieres hablar en línea por medio del Rape Crisis Center en la ciudad donde tú vives. Definitivamente busca terapia. Por medio de la universidad, si eres un estudiante, también por muchos de los centros comunitarios de donde tú vives. Tienes que buscar tratamiento médico inmediato. Sobre todo, tuviste el sexo y no te protegieron cuando te sucedió. Hay una cosa llamada la píldora del día después.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
¿Qué tal, amigas, amigos? Ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde nuestros estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. Un cordial y afectuoso saludo a todas nuestras emisoras afiliadas y, por supuesto, a todos los amigos y amigas. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Y, por supuesto, en nuestras redes sociales, en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Si nos escriben por esa vía, les pedimos con mucha precisión, por favor, que nos pongan su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos y de qué manera ingresaron al país. Y ya tenemos con nosotros desde la bellísima ciudad de San Antonio, en Texas, a nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar aquí con nosotros.
Claro que sí, José. Gracias a ustedes siempre por la invitación.
Si gustas, por favor, compartir tus datos, número telefónico.
¿Cómo no? Se puede comunicar con nosotros en el 210-996-5838. 210-996-5838. También pueden ir a nuestra página de internet, Rafael J. Borrás Law, LAW.com. También por Rafael J. Borrás Law nos consiguen en Instagram y Twitter.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Bueno, pues vamos a hablar de tu país, de Puerto Rico. Lamentablemente sabemos que en este momento están sufriendo una situación de emergencia provocada por esta secuela de sismos, de terremotos que han estado azotando la isla. Quiero comentarte que la Red Hispana, en unión con otras emisoras radiales, va a tener una transmisión especial de 6 a 8 de la tarde, tiempo del este, a través de Puerto Rico y en todo el país. Ya están allá nuestros dos grandes familiares de la Red Hispana, Mercy Padilla, productora ejecutiva de este programa, y Pedro Viaggi, que van a estar presidiendo, encabezando este esfuerzo tan importante para llamar a la solidaridad con nuestros hermanos boricuas. ¿Algún comentario, Rafael, sobre cómo está la situación en la isla?
Bueno, el primer comentario es darle las gracias a la Red Hispana por este ejercicio que está llevando a cabo, porque es bien importante que se sepa lo que está pasando y que se puedan canalizar las ayudas. La realidad es que Puerto Rico sigue temblando y a diario y mucho, y tienen las personas en unos niveles de ansiedad que se hacen hasta difíciles de escribir. Todos los días tengo comunicación directa, tengo mi familia allá, estamos preocupados acá muchísimo por lo que les está pasando, pero sí te puedo, una de las cosas bonitas y positivas dentro de todo esto es que el pueblo se ha desbordado en ayudas y en solidaridad. Sabemos que hay unos municipios que están en el área suroeste, que son los mayores afectados de todo lo que está pasando, y los municipios del norte y otras áreas se han desbordado en ayudas este pasado fin de semana. Fue increíble lo que pudimos ver ahí en Puerto Rico, pero hay demasiada necesidad. Tengo familiares que son familiares que son médicos, que estuvieron allí dándole ayuda a muchas personas, y es bien triste lo que está pasando mucha gente. Los numeritos que vi esta mañana es que más de 800 residencias han sido severamente afectadas.
Así es, y vamos a estar en esta iniciativa de solidaridad que se llama Puerto Rico, estamos contigo. Vamos a estar haciendo un llamado a la solidaridad, al apoyo internacional. Yo sé que todos los latinos y latinas aquí en Estados Unidos tenemos un poquito de corazón boricua y vamos a estar colaborando y apoyando este esfuerzo de solidaridad tan importante. Recuerden, van a estar aquí en nuestras plataformas de redes sociales de 6 a 8 de la tarde, tiempo del este, Puerto Rico, estamos contigo. Y tenemos más preguntas, mi querido Rafael, tenemos llamadas también, vamos a ir pasándolas al aire en estricto orden de llegada. Tenemos aquí una pregunta de nuestra amiga Ana Rosa Vázquez. Su hijo perdió su tarjeta de permiso de DACA, del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia. El abogado le aconsejó renovarla en vez de reemplazarla. En la forma, en el formato de la solicitud, dice seleccionar renovar y dice que se requiere una copia del permiso actual. ¿Qué hago en esta situación? Porque su hijo la perdió y no tienen ninguna copia, Rafael.
Claro que sí. Saludos, Ana. Sé que ella nos comentó sobre este asunto la semana pasada. Sí. La recomendación que le podemos dar ante este panorama es que si no tiene el obviamente ya perdió el documento, que consiga el recibo en el cual se aprobó ese documento, y que entonces ese recibo de la aprobación le sirva como la evidencia de que en efecto lo tenía.
Muy bien, perfecto. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta de Valera. Dice lo siguiente: él quiere saber cuánto costará la nueva tarjeta de residente por 10 años?
Muy buena pregunta, porque esa y nos la están haciendo a diario. Y esa situación está provocando una serie de situaciones. Y es que mucha gente, pensando en que ya entraron las nuevas tarifas, no están haciendo el proceso, y aquellos que también piensan que esas tarifas vienen pronto, se están apurando y haciendo las cosas de una manera un poco desorganizada. La realidad es que al día de hoy todavía sigue siendo, las tarifas no han cambiado, siguen siendo las mismas. Para la petición que le está pidiendo son $540, pero ya pronto, ya sabemos que vienen, aproximadamente, si no me equivoco, para el 27 de diciembre y el 30 de diciembre salieron las directrices y la información de lo que la propuesta de lo que se iba a hacer, pero todavía no están en efecto esa alza en las tarifas. Por lo tanto, no se apuren o apresuren a presentar peticiones de manera descontrolada y sin organización y sin que se lleven a cabo, porque habíamos hablado ya la semana pasada que hay un escrutinio mayor y aquellas peticiones que contengan errores o que no estén suficientemente, que no consten con la evidencia suficiente para poder evidenciar su caso, puedan tener problemas. Así es que no queremos que eso les pase. Sí consulten a una persona de su confianza para que las pueda evaluar, pero la contestación es que al día de hoy todavía no ha entrado el alza en esas tarifas.
Muy bien, muy buena respuesta. Gracias, Rafael. Ya saben que en materia migratoria, como en el periodismo, más vale bien que rápido. Muy importante que se haga bien desde la primera vez para evitar algún tipo de demora. También tenemos otra pregunta, Rafael, de nuestra amiga Angélica. Dice, ¿cuánto tiempo hay que esperar después de un matrimonio con un ciudadano para poner una petición de ciudadanía?
Esa pregunta también la recibimos a diario y hay que tener un poquito de cuidado a contestarla, porque hay muchas teorías de que si tienes que esperar tantos meses, tanto tiempo para hacerlo. La contestación que yo estimo que es la correcta es: espera para presentarlo, tu petición, al momento en que tú tengas la evidencia necesaria para presentar un matrimonio de buena fe o bona fide, ¿verdad? Que usted pueda presentar toda la evidencia necesaria. Por lo tanto, si usted se casó hoy y usted tiene una relación que lleva un tiempo razonable y usted ha recopilado la evidencia adecuada, pues entonces usted presente su petición mañana, aunque se haya casado hoy. Pero si usted se casó hoy y usted no cuenta con sus documentos, no cuenta con la prueba adecuada para poder presentar su petición, tómese su tiempo para así hacerlo, asesórese sobre qué es lo que usted necesita para poder probar que usted tiene un matrimonio real para propósitos de inmigración, porque mientras más corto haya sido el matrimonio, más evidencia va a tener que proveer y más preguntas va a tener que contestar, porque la sospecha va a ser mayor.
En este caso, Rafael, ¿tú recomiendas que haya una asesoría legal o es posible que la persona pueda hacerlo por su propia cuenta?
Las personas lo pueden hacer por su propia cuenta. Ahora, como hemos hablado ya, estamos en tiempos distintos, estamos en tiempos difíciles. Antes, inmigración te daba oportunidades para arreglar tu aplicación en varias ocasiones, te enviaban muchas solicitudes de información adicional, pero eso no está pasando ahora. La instrucción es que si tú estás proveyendo información que es incorrecta o incompleta, la van a presumir como que es una información que tú estás escondiendo o que no la quisiste dar bien o que estás cometiendo algún tipo de fraude. Por lo tanto, la recomendación es: reciba la asesoría, hable con un abogado de su confianza, evalúen su caso, preséntenlo en el momento adecuado. Hágalo bien para que no tengas que hacerlo dos veces, o para que no se retrase su caso, o que no le pongan en alguna sospecha o alguna alerta de fraude o le rechacen su proceso de plano.
Oye, brevemente, en esos casos que hemos tomado, el tema de la tarjeta verde, renovación de tarjeta verde, petición de ciudadanía por matrimonio, si te la rechazan, ¿tienes que volver a pagar todas las tarifas para reiniciar el proceso?
Sí, en algunos casos sí, en otros casos si tuviste la oportunidad de tener un fee waiver, pues puedes volver a solicitarlo, pero la realidad es que sí, a veces te la rechazan y tú puedes solicitar que se reabra el caso, pero el costo para volver a reabrir el caso es a veces mayor que el costo de la aplicación inicial. Bueno,
con más razón hacerlo bien la primera vez. Gracias, Rafael. Vamos a una pausa y regresamos con Bienvenidos a América. No se vayan.
Thank you.
Minuto Informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. Si oficiales de inmigración del ICE llegan a tu lugar de empleo, necesitan una orden judicial válida o el consentimiento de tu empleador para entrar a áreas que no sean públicas. Si eres indocumentado y llegan a tu lugar de empleo, debes estar informado de tus derechos. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA, recomienda mantenerte en calma y no huir. Si tienes miedo y sientes que tienes que irte, debes caminar con calma hacia la salida. Si te paran, puedes preguntar si eres libre para irte. Si el oficial dice que no, no intentes salir del edificio. Si te interrogan, puedes responder que deseas guardar silencio. Para más información, visítanos en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo. ¿Cuántas horas dedicas diariamente al sueño? Si perteneces al grupo de personas que duermen muy poco durante la noche, deberías intentar reprogramar tu reloj biológico. Un estudio reciente mostró que la privación del sueño puede aumentar los sentimientos de ansiedad. Por eso en inspirulina.com compartimos contigo algunos consejos para que descanses mejor. Por ejemplo, tomar un baño antes de dormir te ayuda a relajarte. ¿Pero sabes por qué? Esto se debe a que el agua alivia la tensión que tu cuerpo acumula durante el día y te permite dormir mejor. La meditación y la oración también mejoran tu descanso. Ambas actividades te permiten relajar el cerebro. Por último, si quieres dormir como nunca, no te olvides de abrazar a tu pareja. Los abrazos estimulan emociones que tienden a calmarnos. Pon estos consejos en práctica. Descansa y disfruta.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Saber es poder.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel dándoles recomendaciones en ciertos temas que son bien peligrosos, ¿no? ¿Qué pasaría si has sido violada? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Lo primero que tienes que hacer es llamar a una línea gratuita de la Agencia Nacional contra el Abuso Sexual, que es el 1-800-656-HOPE. También puedes encontrar y buscar personas con las que quieres hablar en línea por medio del Rape Crisis Center en la ciudad donde tú vives. Definitivamente busca terapia por medio de la universidad, si eres un estudiante, también por muchos de los centros comunitarios de donde tú vives. Tienes que buscar tratamiento médico inmediato, sobre todo tuviste el sexo y no te protegieron cuando te sucedió. Hay una cosa llamada la píldora del día después.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo. ¿Eres nadador, ciclista o corredora? Perfecto. Esta técnica de respiración que Raquel Sosa comparte en inspirulina.com es ideal para quienes se ejercitan y para quienes no. Se llama respiración controlada y tiene que ver con la inhalación y la exhalación para incrementar la capacidad de los pulmones. Va así. Inhalas contando en tu mente 5 segundos, luego retienes el aire por otros 5 segundos y exhalas 5 segundos. Luego mantén tus pulmones vacíos por 5 segundos y comienza otra vez. Hazlo 5 veces al principio, hasta que sientas que puedas contar más lento o aumentar el número de segundos en la exhalación. Recuerda que si quieres recibir todos los beneficios de esta respiración, hay que practicarla al menos una vez al día. Soy Eli Bravo y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo. ¿Cuántas horas dedicas diariamente al sueño? Si perteneces al grupo de personas que duermen muy poco durante la noche, deberías intentar reprogramar tu reloj biológico. Un estudio reciente mostró que la privación del sueño puede aumentar los sentimientos de ansiedad. Por eso en inspirulina.com compartimos contigo algunos consejos para que descanses mejor. Por ejemplo, tomar un baño antes de dormir te ayuda a relajarte. ¿Pero sabes por qué? Esto se debe a que el agua alivia la tensión que tu cuerpo acumula durante el día y te permite dormir mejor. La meditación y la oración también mejoran tu descanso. Ambas actividades te permiten relajar el cerebro. Por último, si quieres dormir como nunca, no te olvides de abrazar a tu pareja. Los abrazos estimulan emociones que tienden a calmarnos. Pon estos consejos en práctica. Descansa y disfruta.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. Las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. Recuerden que este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, porque nuestras emisoras afiliadas nos hacen el favor de transmitirlo a lo largo de varios días a la semana en diferentes horarios. Pero para sus llamadas en vivo, en directo y absolutamente gratis, recuerden, los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este. Ya tenemos aquí desde San Antonio, Texas, a nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrat. Muchas gracias, Rafael, por estar con nosotros. Te manda un agradecimiento el señor Valera Valera por la respuesta a sus preguntas. Tenemos varias más, pero también tenemos varias llamadas. Vamos a empezar con nuestra amiga Lupita, que nos llama desde el estado de Oregon. Adelante, Lupita, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Oh, sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mi pregunta para el abogado es, de que haga de cuenta que yo, mi hijo duró aquí 10 años, ¿sí? Y total de que su papá le ha metido su petición, se la metió en el 97, en noviembre del 97. Entonces, nunca recibimos más nada más que el único recibo que, nada más de aceptación, el recibo que mandan. Entonces, ahorita, mi pregunta es de que, él le dieron un permiso por un año, que según que le metieron unos papeles para ver si él calificaba, por lo de una ley que según que hubo, que a ver si calificaba por menor de edad. Pero resulta de que al año se lo cortaron y le dijeron que no, que él ya no era para ese beneficio, porque le dieron su permiso y su seguro. Pero al año pues ya se lo cortaron. Entonces mi hijo ya era pues ya grande, ¿verdad? Ya tenía como 26, 27 años. Entonces ya se desesperó y se fue a México. Se fue a México y pues se casó. Entonces mi pregunta es ahorita de que si podría él todavía arreglar o tener alguna, pues algo, ¿verdad?, para poderle arreglar a él sus papeles.
Saludos, Lupe, y gracias por la pregunta. ¿En qué año, cuándo su hijo se fue para México?
Él ya tiene 10 años porque según dijeron que lo iban a castigar. Entonces, okay. Él salió hace 10 años. Ya tiene 10 años. Entonces, mi pregunta es esa, porque el otro día, no, según, pues yo desesperada, ¿verdad? Tengo 3 y tengo 2 que son ciudadanos, pero me falta él. Entonces, ahora claro. Cuenta que me falta una mano, ¿verdad? Y luego okay. Ya fuimos, nos dijeron que era un abogado y fuimos. Y total, de que no me convenció mucho porque ella dijo... Oh, no, a lo mejor ya va a ser nueva petición y ya eso están durando 20 años. Y yo me quedé, dije, no, pues si ya tiene cuánto tiempo desde el 97 hasta esta fecha y no ha recibido, no hemos recibido ya más nada.
Claro, hay varias cosas que tenemos que evaluar en su caso. La primera, obviamente, es esa petición que se presentó y con el recibo que tiene, si me lo hace llegar, con mucho gusto le hacemos la evaluación sin ningún tipo de compromiso. En adición a eso, quiero evaluar esas entradas y salidas y el tiempo que estuvo aquí y cuándo salió para asegurarnos de que no tenga un castigo permanente, ¿ok? Pero con mucho gusto, ¿verdad? Hay unas preguntas muy delicadas que quiero hacerle sobre ese caso. Si nos llama, sin compromiso alguno, créame que le voy a evaluar su caso y le podemos contestar esa pregunta. Pero sí, hay muchas cosas que quiero evaluar y cosas que quiero preguntarle que no quisiera preguntárselas en vivo en un programa.
No, sí, está bien. Sí, entonces
claro que
yo le hablo
que
ya.
Si nos llama ya en el día de hoy, hoy mismo esta tarde, me llama aquí al 210-996-5838. Con mucho gusto yo le puedo contestar la pregunta. Tenga el recibo a la mano para poder verificarlo, sí. ¿Ok? Le voy a pedir una información de ese recibo.
Ok, está muy bien. Entonces, ¿cómo a qué horas más o menos? Porque aquí apenas van a ser las 12. Entonces, para hablarle yo, ¿a qué hora le hablaría?
Hasta las 6 de la tarde vamos a estar hoy en la oficina. Si no, mañana desde las 8 de la mañana.
Oh, está muy bien, abogado. Ojalá que me pueda dar, porque ya esto que me dijo esta abogada me quedó así como que dije, ay,
muy
¿qué
bien.
Está pasando, Dios mío?
Muy bien, doña Lupe, pero, gracias por su llamada. Le agradecemos
gracias
mucho.
Gracias por llamar, Lupe.
Perfecto.
Que esté muy bien, muchas gracias. Adiós.
Muy bien, muchas gracias por su llamada. Bueno, tenemos una pregunta de nuestra amiga Marta. Rafael, su hija está por hacerse ciudadana. Y los papás están pensando ver Quieren ver si pueden a través de ella hacer algo para regularizarse. Los papás entraron hace 19 años, tiene otros dos hijos, nuestra amiga Marta, que son ciudadanos estadounidenses de 14 y 11 años. Quiere saber si hay alguna forma que puedan apoyarlos.
Bueno, va a depender de la forma en que entró nuestra amiga. Para que entonces ver si entonces luego de la hija hacerse ciudadana puede pedir a sus padres. Pero si ella entró con visa, tenemos que sí que la podríamos ayudar con ese asunto. Si no, hay que revisar asuntos de presencia ilegal y ver si se les puede ayudar, si tienen algún familiar por el cual pudiesen cualificar para un waiver. Pero ese detalle de cómo entró va a ser medular.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Bueno, y sabemos, nos comentabas antes del programa, que parece que hubo algunos cambios en materia de lo que se conoce como parole in place. Primero que nada, explícanos a los ignorantes qué significa parole in place y cuáles son los cambios.
Sí, esa es una de las preguntas que más hemos estado recibiendo en estos días, porque sabemos que ha estado en los medios y se ha discutido, y el mensaje creo que no ha llegado lo adecuadamente correcto. Nos han preguntado qué ha pasado con el parole in place. El parole in place era una orden ejecutiva que le permitía a familiares, hijos, esposos, viudas de militares activos o de veteranos para poder recibir ciertos beneficios migratorios. El más que se trata de utilizar dentro de esos beneficios es el que la persona que haya tenido una entrada ilegal a Estados Unidos pueda ajustar estatus aquí en Estados Unidos a través de ese familiar que le puede proveer esa protección a través del parole in place. El cambio grande que hubo es que ya no es una orden ejecutiva, sino que es ley. Y al ser ley, pues es obligatoria, ¿verdad? Hay que obedecer esa ley. Antes era una orden ejecutiva, y ya hemos visto que ha hecho el presidente con órdenes ejecutivas de Trump, con órdenes ejecutivas de Obama. Así es que sabemos que una orden ejecutiva pues está tambaleando y corre peligro de ser derogada con otra orden. Así es que es un proyecto de ley, fue pasada en el Congreso sin problema y el presidente Trump la firmó en días recientes. Así es que, como decimos las malas, también hay que decir las buenas. Le agradecemos que por lo menos eso haya hecho por nuestra comunidad. Así es que sí, ya el parole in place es ley. Y si usted tiene un familiar que es militar, usted tiene un hijo que es militar, o su esposo es militar, usted es una viuda de un militar, su papá es militar, o su papá es veterano, usted podría obtener ciertos beneficios dentro de la ley de inmigración basado en sus circunstancias, sus entradas, sus salidas, si tiene órdenes de deportación o no. Todo eso lo tenemos que evaluar, pero sí es un asunto muy importante el que se haya hecho ley, ese asunto del parole in place, porque habían rumores de que eso era una de las órdenes ejecutivas que se iban a derrogar. Así es que si se revocaba esa orden ejecutiva, pues tendríamos mucho problema, porque hemos tenido muchos clientes y conocemos de muchos amigos que han podido obtener su residencia aquí en los Estados Unidos sin tener que salir a su país gracias a ese parole in place.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael, por la respuesta. Tenemos una pregunta de nuestro amigo Don Jesús. Dice lo siguiente: ¿a dónde se manda la I-212 y cuál es su tiempo de espera? Antes de que nos respondas esa pregunta, Rafael, ¿qué es la I-212?
Bueno, la I-212 es la aplicación para readmisión a los Estados Unidos luego de una deportación o una remoción. La forma de presentarla y el dónde presentarla y el tiempo va a depender mucho del proceso en que esté encarando la persona. Si está haciéndola a través de una petición, probablemente lo pueda presentar en el CBP. O si está en proceso de remoción nuevamente en corte, va a tener que seguir las directrices del juez en ocasión del calendario que se haya diseñado para ese caso particularmente. Así que va a depender mucho del proceso que la persona esté llevando a cabo, pero en esencia estamos hablando de una solicitud de readmisión luego de haber sido deportado.
Perfecto, muchas gracias, Rafael. Se nos quedaron varios temas en el tintero. No hemos hablado del censo 2020, el hecho de que la regla pública ya está en la Cámara, en la Suprema Corte de Justicia.
Suprema,
sí. Así que vamos a dejarlos pendientes para el próximo programa y te agradecemos mucho, Rafael, por estar con nosotros aquí en Bienvenidos a América.
Siempre a sus órdenes, gracias.
Bueno, muchas gracias a todos los amigos y amigas, a todas las emisoras afiliadas, en nombre del equipo de producción, Mercy Padilla, Álvaro Argueta, soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de su programa migratorio, Bienvenidos a América. Gracias.